Quiero pedirles, hermanos, que abran sus Biblias a la epístola de los Colosenses, la epístola a los Colosenses, capítulo 1. Y ustedes van a tomar notas. La primera parte, hermano, usted va a tener que estar algo atento. Las notas las escriben, si las pueden anotar. La segunda parte yo les voy a dar unas notas aquí en la pantalla. Pero quiero dar lectura a los primeros 10 versículos y después les voy a estar compartiendo algunas cosas de estos 11 versículos, hermano. Perdóneme, los primeros 11 versículos. Muy bien, si están listos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hasta allí. Déjenme nomás decirles algunas cosas importantes, hermanos, acerca de esta epístola. La epístola a los Colosenses. Colosas es lo que hoy en día conocemos como Turquía o Turquía moderna. Hay cuatro epístolas que se escribieron cuando Pablo estaba preso en Roma. Esta es una de ellas. Efesios, la epístola a los Efesios es la otra. La epístola a los Filipenses es la otra. Y la cuarta es la carta a Filemón. Ahora, mire, ustedes van a notar, hermanos, que hay una apariencia similar entre la epístola a los Efesios y esta carta. Y se cree que hay entre 75 y 95 versículos muy parecidos. También, si quiere hacer otra comparación, este libro es muy parecido al libro o a la epístola de Filemón. Se cree que, por tanto, cuando Onésimo llevó la carta a su amo, Filemón, a la misma vez él llevó con él la carta a los Colosenses. De modo que ahí están algunas apariencias de esta carta a otras cartas que Pablo escribió. La carta a los colosenses, presenta a Cristo como preeminente de todas las cosas. El versículo clave, por lo tanto, lo encuentran en el capítulo 1, el versículo número 15, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Déjeme decirle de antemano, hermano, que cuando los testigos de Jehová vienen con usted, ese va a ser un versículo que ellos ya lo han aprendido y se les ha enseñado para convencerlo a usted de que, de acuerdo a ese versículo, Jesucristo es un ser creado. Porque dice la palabra primogénito de toda creación. Usted va a responder quizá a la pregunta que ellos le hacen a usted, y qué es el significado de la palabra primogénito, y usted va a dar una respuesta: el primer nacido. Que es correcto, pero no es la palabra que se está usando en el lenguaje original. En el original nos habla de privilegio de posición. Es la posición más alta y más suprema. Jesucristo se le ha dado a él ese honor, y en realidad no está hablando de el primer nacido. Pero allí y en otros versículos vemos la preeminencia de Jesucristo de todas las cosas. Pablo nos presenta a Cristo en toda su plenitud y suficiencia. Jesús es más que suficiente. Aparte de Jesús, no hay necesidad de nada más. Y eso nos lo hace muy claro Pablo en esta epístola. Por tanto, la pregunta importante que ahora podemos hacer es: ¿por qué es tan importante? Si tiene entre 78 y 95 versículos que son parecidos a Efesios, ¿por qué entonces es tan importante esta epístola a los colosenses? ¿Qué hay en la epístola que lo pone en esa categoría de importancia? ¿Por qué es que tiene tanto valor? Y esta es la respuesta. Esta carta fácilmente podría titularse una carta de esperanza, porque está llena de esperanza. En esta ciudad, que no era muy, muy grande, era en realidad pequeña, Epafras seguramente vivía allí en esa ciudad, y él fue el que comenzó a compartir con quizá conocidos o familiares el glorioso evangelio. Esta era una comunidad donde no había esperanza. No había ni un rayo de esperanza. Entonces, la carta es importante porque, como a nuestra situación hoy en día, es una carta que nos trae mucha esperanza. Oí recientemente un caso, y era concerniente a una persona cristiana que estaba teniendo problemas con su esposo, y el esposo era un hombre alcohólico. Y por muchos, muchos años ella sufrió mucho con ese esposo. Finalmente, después de muchos años, el hombre como que se compuso y paró de tomar por casi un año. Pero después del año, ese esposo comenzó a tomar de nuevo y comenzaba a embriagarse más y más. Una noche, ese esposo, después de una una gran pachanga, llegó a la casa y encontró una nota de parte de esa esposa, y solamente decía la nota: ya no más, ya no más. Y el hombre corrió al garaje, y en el garaje encontró que la esposa había cometido suicidio, porque ya no quería sufrir más. Eso es típico de lo que recientemente nosotros también hemos visto en esta comunidad. A nuestro alrededor hay mucha gente que ya no tienen esperanza. Cuando no hay esperanza, entonces ya no hay vida. Por lo menos ya no hay la vida de Jesús. La esperanza, la falta de esperanza ahoga y finalmente trae muerte al ser humano. La falta de esperanza es un obstáculo, es algo que viene para robar el gozo y la paz que solamente Jesucristo nos puede dar. Esta carta, por lo tanto, es valiosa para todos nosotros, porque a menudo que nosotros estamos siendo probados y podemos llegar a esos momentos de mucha desesperación, necesitamos algo que nos pueda traer esperanza. Entonces, el libro es importante por la sencilla razón que es una carta de esperanza. Ahora, quiero que veamos el versículo, y me voy a ir versículo por versículo, pero quiero que anoten o subrayen nomás ciertas palabras de esta porción que acabamos de leer. Él se identifica como es típico del apóstol Pablo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Primero tiene que poner enfrente su apostolado, porque sin duda hay aquellos que ya lo están acusando a él, diciendo de que no es apóstol. Pero dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, anoten estas dos palabras, versículo 2: a los santos y fieles hermanos en Cristo. Esas dos palabras, santos y fieles. Esa palabra, santos, solamente nos habla de una sola cosa: separado para Dios. Somos santos no porque tenemos o hayamos alcanzado la perfección, pero Dios nos llama santos porque nosotros hemos sido separados para Dios. Este lugar le podríamos decir o titular santuario. Es un lugar santo, no porque literalmente lo es, sino porque ha sido separado para Dios. Santo y fieles. En circunstancias adversas es donde se va a probar la fidelidad. Cuando todo está bien, cuando todo marcha bien, cuando no hay problemas, cuando la economía está bien, es fácil ser fiel. Pero cuando hay adversidad, cuando la economía no marcha bien, entonces verdaderamente se comienza a probar la fidelidad. Estos hermanos habían sido probados porque las circunstancias eran circunstancias adversas y ellos habían sido hallados fieles. Eso es lo primero que quiero que anoten. La siguiente par de palabras que quiero que anoten es la palabra gracia y paz. Es una palabra griega y una palabra que viene del hebreo. Gracia y paz es interesante porque, primero, no puede haber paz sin primero haber obtenido la gracia de Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermano? El hombre va a recibir paz únicamente primero él reciba la gracia, el favor no merecido de Dios. Y ese favor no merecido de Dios viene a través de la persona de Jesucristo. A las iglesias hay mucha gente que entra y no tienen paz. Ellos intentan a su manera obtener paz para con Dios. Aquí es donde entra la mentalidad de que yo tengo que hacer algo por Dios. Yo tengo que hacer algo para ganar el favor de Dios. Y el hombre intenta, pero no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganar el favor de Dios. Usted y yo no somos suficientemente buenos y no somos ni aún suficientemente bonitos para ganar el favor de Dios. En la Escritura nos enseña que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Esa es una palabra muy ruda en el original. Ni siquiera se lo quiero interpretar en esta noche. Pero lo mejor que tú le ofreces a Dios es como garras de inmundicia, dice la Escritura. Pero tú, a través de Jesucristo, obtienes la gracia para con Dios, o de Dios, el favor de Dios. Es solamente a recibir lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. Él pagó todo el precio. Todo el castigo vino sobre Él. Dios derramó toda su ira sobre su Hijo para que tú y yo no tuviéramos que recibir ese castigo. Y venir a Jesucristo es solamente aceptar lo que Él ya ha hecho o ya hizo por nosotros en la cruz. Y vinimos a Él como pecadores, pero recibimos el perdón de Dios a través de la sangre que Él derramó en la cruz. Y tú y yo hemos sido hechos nuevas criaturas por el poder de Dios. De modo que se recibe la gracia, y a través de la gracia ahora tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados delante de Dios. Ya tenemos paz, pero la paz ahora debe de gobernar en nuestros corazones. Cada día debemos de esforzarnos para tener la paz de Dios en nuestros corazones. No hay que dejar que las cosas fácilmente vengan a trastornarnos y perdemos a veces el control porque perdemos esa paz. Y hay cristianos como esta mujer que les acabo de mencionar, que en un momento de desesperación hacen lo que no agrada a Dios, porque no tienen la paz de Dios. Pero Él les dice: gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego miren la palabra que Él va a mencionar en el verso número 3. Miren lo que dice: siempre orando. Siempre orando por vosotros. Esa era la vida de Pablo. Si ustedes brincan más abajo hasta el versículo número 9, dice allí en el versículo 9, dice: no cesamos de orar por vosotros. La vida de Pablo era una vida de oración. Continuamente está orando, orando, orando. En el Colosenses 4:12 dice de su amigo Epafras, dice de él: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Epafras era un hombre de oración. Siempre está intercediendo por los hermanos. En Primera de Tesalonicenses 1:2, miren lo que dice Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. A los Efesios, en Efesios 1:16, mire lo que dice Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora mire en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 11 y 12. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Siempre Pablo aún nos exhorta: ocúpense en la oración. A Timoteo le dice en 1 Timoteo 2:8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Si hay algo que Dios quiere, es que los varones, los hombres y las mujeres sean personas de oración. Tenemos que orar, tenemos que aprender a orar, a interceder, a gemir, a agonizar. Recientemente estoy hablando con alguien y me está compartiendo la necesidad que hay entre los hijos. Y esa persona se está descubriendo que ahora comienza a agonizar por sus hijos, por la salvación de sus hijos. Tarde que temprano van a venir circunstancias a nuestras vidas que nos va a forzar a clamar a Dios. Nos va a forzar a agonizar. El que no ha tenido esa experiencia, hermano, dé gracias a Dios que todavía no le llega su día, pero llegará el día. Y a veces, y no me malentiendan, por favor, a veces corren a sus líderes espirituales porque creen que ellos les van a dar una solución así rápida. Pero lo que Dios quiere es que ahorita comiences a interceder por esa necesidad. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. En 2 Tesalonicenses 3:1 dice: por los demás hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:25 dice: hermanos, orar por nosotros. Vez tras vez tras vez, Pablo dice y nos exhorta a que seamos personas de oración. Y sobre todo, creo yo que Pablo nos está exhortando a la oración para que conozcamos la voluntad de Dios. Muchas veces creemos que buscar o descubrir la voluntad de Dios va a venir nomás automáticamente, hermano. Yo no creo que ese es el caso. Yo creo que verdaderamente necesitamos dedicar tiempo en buscar la voluntad de Dios, la voluntad perfecta. Mire, por tanta que sea la tentación de creer que es la voluntad de Dios, porque quizás se le va a dar un mejor salario, va a haber un aumento grande en el salario, eso no quiere decir que eso es la voluntad de Dios. Hay una persona que yo admiro mucho y no la conozco. Es una mujer que es la directora de una organización en San Francisco de la comunidad. Ellos manejan como 1,500,000 de ese presupuesto por año. Tiene 26 empleados que trabajan bajo su dirección. En el board son 16 miembros. Es gran responsabilidad. Pero ya tengo varios años que estoy escuchando de ella. Cuando se le ofreció a ella esa posición, ella vino al board y les dijo estas palabras: yo trabajo, yo agarro esa posición bajo esta condición. que yo pueda quedarme en casa ciertos días de la semana y de mi casa yo estaré trabajando, pero yo no quiero descuidar a mis hijos. Y no lo va a creer. Le dieron el trabajo. Ahora, recientemente, ella ya presentó su renuncia. Y les dijo, mi esposo acaba de recibir un aumento en salario y ya no hay necesidad para que yo trabaje. Me voy a quedar en casa para cuidar a mis hijos. Y ella está ganando un salario, hermano, que posiblemente sean 60, 70, 80 mil dólares por año. Y yo admiro eso. No porque se le está dando un gran salario, no hay que creer que inmediatamente, oh, esa es la voluntad de Dios. A veces corremos a agarrar las cosas y posiblemente no sea la voluntad de Dios. Hay tantos matrimonios que están sufriendo hoy en día y están a punto de divorciarse porque están descubriendo que no pueden vivir el uno con el otro. Y son cristianos, supuestamente. Y creían que era la voluntad de Dios. Está tan, perdone mi palabra, es tan ridículo de ver tantos cristianos viviendo fuera la voluntad de Dios. Y Pablo nos está exhortando en esta epístola a que seamos hombres y mujeres de oración para que conozcamos la voluntad de Dios. Ahora déjeme seguir adelante, ¿ok? Él nos habla y anoten tres palabras que se mencionan en el versículo 4, en el versículo 5 y en el versículo 6. Miren estas palabras, escúchenla a ver si las pueden oír. El versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que dice que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza. ¿Oyeron esas tres palabras? Vuestra fe, del amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. Esas son tres virtudes de estos hermanos. Es lo mismo que Pablo felicita a los hermanos de Tesalónica porque ellos están ejerciendo la misma cosa. Si ustedes quieren voltear conmigo a Primera de Tesalonicenses, dice en el verso, capítulo 1, dice en el verso 1, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, primero, de la obra de vuestra fe, segundo, del trabajo de vuestro amor, y tercero, de vuestra constancia en la esperanza, las tres virtudes. Fe, amor y esperanza. Esas son las características de un pueblo maduro, de un cristiano maduro. Fe, amor y esperanza. ¿Qué es lo que produce esperanza? Estamos viviendo en circunstancias adversas, difíciles, donde no hay mucha esperanza. En su trabajo usted se encuentra y usted conoce personas que están demostrando que no hay esperanza en su vida. Sin esperanza, el hombre pierde el deseo de vivir. Recuerdo yo una historia, nunca se me olvida, y fue durante la guerra de Vietnam, y me acordé porque mi hermano estuvo allí. capturaron a un soldado que sobresalía, estaba en el Marine Corps. Lo capturaron y lo pusieron con los demás presos. El enemigo comenzó a jugar juegos mentales con ese muchacho. Al principio él resistía y hizo muy bien. Siempre seguía haciendo sus ejercicios y siempre procurando preservar su vida. Porque en casa, en los Estados Unidos, él tenía una esposa y tenía hijos. So, él se esforzaba para preservar y conservar su vida y su salud. Pero cuando llegaban las cartas, el enemigo le decía: llegó una carta de tu esposa. Pero nunca se la entregaban. Siempre nomás les decían cualquier mentira. Finalmente llegaron y le dicen: llegó una carta de tu esposa y quiere que tú sepas que ya se encontró a otro hombre y se está divorciando de ti. Él creyó la mentira. Cuando él creyó la mentira, ¿qué cree que lo que pasó? Ese joven paró de comer, ya no quiso comer. Y todos los días lo encontraban tirado. Ya no se levantaba para ejercer su cuerpo. Ya no se levantaba para caminar ni para comer. Lo veían tirado como un bebé en esa posición. Y finalmente él murió. Porque perdió la esperanza. Cuando no hay esperanza, ya no hay el deseo de vivir. Esta es la condición de esa comunidad de Colose. Había gente que abundaba, que vivía sin ninguna esperanza. Sus religiones y sus cultos no les traían esperanza. Y allí llegó Epáfras y comenzó a compartir. Y cuando comenzó a compartir, les comienza a compartir las buenas nuevas. ¿Y qué cree? Las buenas nuevas son para gente que no tiene esperanza. Son para aquellos que han fracasado. Son para los débiles. Son para aquellos que se sienten vacío. ¿No se ha sentido usted en su vida de esa manera? ¿Vacío? ¿Que no hay propósito en la vida? Se siente perdido entre una gran multitud de gente, pues el evangelio es para ese tipo de gente. Acuérdese usted la historia de David y los guerreros de David, los valientes de David. Decía que eran los endeudados, aquellos que tenían problemas y que abundaban en fracaso. ¿Sabe lo que es sentirse fracaso? Como un fracaso, usted se siente como una persona que defraudó, usted se siente como el peor criminal y la culpabilidad no le deja dormir ni día ni de noche. Pues en esta noche quiero decirle que el evangelio es para usted. Estas son las buenas nuevas. Buenas nuevas son para aquellos que no tienen esperanza. Gloria a Dios. Y no hay nada en el mundo que pueda traer esperanza al corazón del hombre, excepto el evangelio, el glorioso evangelio. Hay algo en este glorioso y precioso evangelio: la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo y el hecho de que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros y que Cristo vino a morir por el peor de los pecadores. Y hermanos, si hay una historia en el evangelio que toca mi corazón, es la historia de el criminal que estaba al lado de Jesucristo, que solamente le pidió esta petición. El otro se burlaba, pero él solamente dijo, nosotros merecemos esta muerte, pero este hombre ningún mal ha hecho. Y luego voltea y le dice, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Y el Señor voltea y en ese momento le dice, de cierto te digo, este día tú estarás conmigo en el paraíso. Esa es la historia más bella que yo encuentro en todos los evangelios, porque ese criminal que está muriendo por un juicio justo, que lo merecía, y no estaba pidiéndole gran cosa al Señor, y no tuvo tiempo de hacer ni penitencia, ni ofrecerle una ofrendita de amor, no tuvo tiempo de hacer nada, solamente le dice, acuérdate de mí. Y en esas palabras el Señor sabía que ese criminal estaba pidiendo perdón por todo su pecado. Y el Señor le da esta palabra, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Y mire, fue trasladado de la cruz, fue trasladado hasta el trono de Dios. Esa es una historia gloriosa. Ese es el evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. El evangelio es para el más vil pecador, es para el peor, es para el que no tiene ninguna esperanza. Ahora, sígame por favor, porque esto es importante. Quiero que vean conmigo donde dice en el versículo 5, a causa de la esperanza, y sígame, que os está guardada en dónde, hermano, en dónde, léalo bien fuerte, en los cielos, ¿verdad que no dice en el cielo? ¿Verdad que dice los cielos? Nuestra Biblia tiene, ese pasaje está correctamente interpretado, en el inglés está usando la palabra en el cielo, singular, pero no se escribió en una forma singular, sino se escribió en la forma plural, en los cielos. Si ustedes voltearían en Efesios, hermano, la epístola a los Efesios, el versículo número 3, quiero que lo vean conmigo. Les doy un momento para que lo busquen, ¿ok? Nomás regrésense. ¿Lo tienen, hermano? Lo tienen todos. Tienen que ver su Biblia, porque si no ven la Biblia, no van a aprender algo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Verdad que dice eso? Esa palabra y la palabra que está usando en Colosenses capítulo 1, el versículo número 5, es la misma palabra. En el original está hablando de aquel ambiente invisible que nos rodea a nosotros. Está hablando de aquí donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos, donde nosotros sufrimos día tras día, aquí a nuestro alrededor, aquí es donde el Señor nos ha bendecido con algo. ¿Me están siguiendo? Lugares celestiales. Habla de un reino espiritual invisible que nos rodea, está a nuestro alrededor. No piensen que es allá en el cielo. Allá en el cielo seguramente habrá bendición, no hay duda de eso, pero no está haciendo referencia allá en el cielo, está haciendo referencia aquí en la tierra, aquí. Hay un reino invisible, espiritual, donde Él nos ha bendecido. ¿Me están siguiendo? El Evangelio nos revela que hay una esperanza e inmediata a nuestro alcance en un reino invisible a nuestro ojo natural, pero está a nuestro alcance, está aquí cerca, no está muy lejos, está aquí cerca. Y Pablo le dice a los efesios lo mismo que le está diciendo a los colosenses: hay bendiciones aquí cerca, aquí está cerquita, no necesitamos esperar hasta que lleguemos al cielo, aquí están a nuestro alcance. La esperanza del evangelio es el hecho simple y sencillo de que Jesucristo está aquí con nosotros. Y no os dejaré, dijo el Señor, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, en las buenas, en las malas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús no está lejos de nosotros. Él está cerquita y sus promesas están aquí con nosotros. Gloria a Dios. No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. En tus momentos de tristeza, de soledad, en tus momentos de debilidad, en tus momentos de desesperación, Jesús está allí cerquita. Dice el Señor: clama a mí en donde tú estés, en la condición que te encuentres. El Señor te invita: clama a mí. Yo me acuerdo, hermanos, y estoy seguro que muchas madres sabrán de lo que me estoy refiriendo. Podíamos entrar a un lugar donde había mucha gente y muchos niños. Los nuestros andaban por donde solamente Dios sabe dónde. Cuando usted entra a esos lugares, hermano, hay niños por donde quiera que están llorando. Le aseguro que aún aquí en el santuario puede haber una criaturita allá que está llorando y nadie está consciente de esa criatura. Pero el momento que la criatura comienza a llorar, aquí enfrente hay una madre que conoce el llanto de su criatura y se levanta y corre y descubre que es su criatura. Podíamos estar en un Kmart y de repente se oía un llorido. ¿Sabe qué? Mi esposa sabía que era aldea. Si eso es en lo natural, ¿cuánto más el Señor cuando dice: clama a mí y yo te responderé? Clama a mí, háblame, grítame. El Señor no se ofende. Él te da fortaleza, te da sabiduría, te da fuerza para que sigas adelante. Y esa es la esperanza del evangelio. El evangelio te da esperanza y la esperanza produce fe. La esperanza son como las raíces. La fe es como el árbol o la planta. Y el amor es el fruto de ese árbol. La esperanza produce fe. Y cuando la esperanza produce fe, tú vas a actuar sobre esa fe o esa esperanza. Miren Hebreos 11:27, por favor. Si quieren voltear en sus Biblias, busquen a este pasaje en Hebreos 11:27. Miren lo que dice acerca de Moisés. Mire lo que dice, verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se que sostuvo como viendo al invisible. Siempre tenía su enfoque en el invisible. Siempre tenía su mirada en Jesucristo. Y eso es lo que la fe hace. Produce en nosotros fe para que nuestra mirada siempre esté en Jesucristo, el autor y el consumidor de nuestra fe. ¿En qué clase de circunstancias, hermanos? ¿Cuándo es cuando opera esta esperanza y la fe? Cuando no hay esperanza, cuando te sientes derrotado, cuando estás caído, cuando te sientes traicionado. Jesús está allí, a tu lado. Jesús te da lo que nadie más te puede dar. Te da amor y aceptación. Todos deseamos ser amados. Cuando más nos sentimos tristes es cuando sentimos que no hay nadie que nos ama. Jesucristo nos ama y nos acepta. Él te ofrece traer y darte estabilidad en medio de tempestades que son producidas por la presión y el estrés de la vida. Él viene a calmar tus tempestades. Él está dentro de la barca y mientras Él está en la barca conmigo, la barca no se hunde. ¿Y sabe qué? Tú no vas a morir antes de tiempo. Tú vas a morir cuando Él dice. Él tiene la última palabra. Él te ofrece perdón y te ofrece restauración. Perdón y restauración. ¿Por qué? Porque muchas veces yo y usted le fallamos a Dios. Deshonramos a Dios. No merecemos. Pero Él está allí para perdonarnos. Y nos perdona un sinnúmero de veces. Pero con el perdón viene la restauración. Tenemos que ser restaurados. El matrimonio puede pedir perdón, pero si no hay restauración, no va a haber reconciliación. Y Jesús está allí para ofrecerlos ambas cosas, perdón y restauración. El Señor está allí para afirmarnos. Y como dice en el verso número 6, dice que ha llegado hasta vosotros, el Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué? Porque es poderoso el Evangelio, porque es la verdad. Aparte del Evangelio no hay otra verdad. Todo lo demás puede ser semi-verdad y mentira. Pero la única verdad, y Jesús dijo, yo soy la verdad. Y produce nosotros y causa que nosotros crezcamos. Diga gloria a Dios, hermano. Crecemos. Ahora déjame darle estas cinco cosas acerca del crecimiento, ¿ok? Give me the next frame. Quiero que vean conmigo el verso número 10, hermano, ¿ok? Aquí son cinco cosas que nos va a decir el apóstol Pablo y quiero que las anoten. La primera de ellas es esto. Recuerda de quién tú eres y a quién tú representas. Dice el verso número 10, y se los voy a leer, hermano. Dice, verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Él nos recuerda, por lo tanto, lo primero es de quién a quién tú perteneces. Y a quien tú representas, y por tanto dice, para que andéis como es digno del Señor, que tu vida, que tu manera de vivir diario traiga honra y gloria al Señor, para que tú seas digno de andéis como es digno del Señor. Que el testimonio testifique, que mi vida testifique que yo verdaderamente soy un cristiano. Es lamentable que hay algunos que pretenden ser cristianos, pero están reflejando algo tan feo que no le trae honra y gloria al Señor. No reflejan verdaderamente a Jesucristo. Sus vidas es una vida de mentira. Están dando testimonio de una mentira y no de una verdad. Y aquellos amigos que le conocen dicen estas palabras: si eso es ser un cristiano, yo no quiero nada que ver con el cristianismo. Mayormente a veces la agarran en contra de los pentecostales, porque a veces los pentecostales son los que hablan más fuerte. Pero la vida que ellos viven es una vida que da un mal testimonio. Y lo primero que Pablo dice, de que tú te puedes saber quién tú eres y a quién tú representas. Eres un representante de Jesucristo. Por lo tanto, ustedes que hacen negocios, ustedes que tienen sus propios negocios, que su negocio sea un negocio íntegro. No ande allí robándole a nadie. Ustedes que andan trabajando en las casas de gente rica, no sea tentado a robar algo que no es de usted. Aunque la señora que ya tiene 90 años, ya tiene demencia, ya no se acuerda de cosas, no es permiso para que tú le agarres las cosas que no son tuyas. Eso es robar. Eso no es un buen testimonio. Si tú prometes hacer tal y tal trabajo y les vas a cobrar tanto, asegúrate que haces un mejor trabajo de lo que tú has prometido. La Escritura nos habla muy fuerte acerca de no dar nuestra palabra o prometer algo sin cumplirlo. De modo que eso es lo primero que Pablo dice. Acuérdate quién eres. No estás representando a Templo Victoria, estás representando al Señor Jesucristo. Yo tuve un hermano aquí en la iglesia, él me dio su testimonio antes de convertirse. Él era tramposo y él sabía cómo robarle, especialmente a hombres que estaban ebrios. Él sabía, pero eso era antes de convertirse. Se convirtió a Cristo y yo nunca he conocido un hombre tan más íntegro como ese hombre. Honesto. Una vez me trajo a mí los diezmos, y era una gran cantidad de diezmos, no le estoy mintiendo. Y me dijo: pastor, estos diezmos se los traigo a usted porque son los diezmos del Señor. Y no me quedé sorprendido, porque ya tenía muchos años de conocerlo y conocía su integridad. Nunca, pero nunca le robaba al Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La siguiente cosa, la número dos, que él dice: recuerda a quién debes de agradar. Estamos para agradar al Señor. Dice, agradándole en todo al Señor. Al Señor es el que tú le sirves. Al Señor, Él es el que te está viendo las 24 horas del día. Él sabe en dónde tú te estás metiendo. Aunque tú creas que nadie te está viendo, Él sabe dónde tú te estás metiendo. Hay que preocuparnos por agradar al Señor. Hay tantos, bueno, no tantos, pero algunos cristianos que prefieren agradar al hombre en vez de al Señor. Pablo dice: si yo me preocupo por agradar al hombre, dice, yo no soy digno de llamarme siervo de Jesucristo. Es siempre agradar al Señor. El Señor es el que yo le estoy sirviendo. Yo, si yo barro, hermano, si yo ando barriendo allí, estoy barriendo para el Señor. Si yo estoy haciendo el jardín, estoy haciendo el jardín. O si limpio el pool, se lo estoy haciendo para el Señor. Porque yo quiero agradar al Señor. Y no ando allí barriendo y metiendo la mugre a debajo de la alfombra. ¿Me entiende? Y no estoy allí nomás, ahí como una bala, tratar de hacer todo y decir y pensar que ya cumplí. Y me siento 2 o 3 horas a mirar la tele y les cobro por 3 o 4 horas. Eso es mentir. Eso es deshonrar al Señor. Perdónenme, no hay nadie aquí en esta noche, ¿ok? Estoy hablando de los que vienen de allá, que están allá afuera. Pero, ¿cuántos dicen amén? Ay, pastor, me está doliendo. Bueno, quizá el Espíritu Santo le está hablando. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿En qué estamos entreteniendo nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos contemplando? Varones, yo conozco el varón, yo conozco el corazón del varón. ¿Qué estamos contemplando? ¿Qué son las cosas que estamos clavándole el ojo? ¿Estamos viendo a otras? ¿No es la esposa? ¿Y le estamos chequeando desde arriba hasta abajo? Todo es para honrar o deshonrar. Yo quiero que en el final de mi día, yo quiero poder decir, Señor, todo lo que yo hice lo traté para honrarte a ti, para agradarte a ti. Todas las decisiones que yo tomé, todas las palabras que salieron de mi boca, lo hice con intención de agradarte a ti. Hay cristianos que dicen disparates y medio. La misma boca que usa para glorificar al Señor, para alabar al Señor, es la misma boca que le salen maldiciones para maldecir a otros. Blankety blank blank blank. Y allí van por el camino tirando disparates y medio. Eso no debe de ser. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 10. Recuerda a quién debes de agradar. Digan amén conmigo y me voy para el número 3. La número 3. Nunca te olvides de hacer el bien. Dice, llevando fruto en toda buena obra. No nos cansemos, dice Pablo a los Gálatas, de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no hemos desmayado. ¿Cuántos se acuerdan de esa cita? ¿Te acuerdas de esa cita, hermano? Déjeme darle 3 ejemplos. Anótenlos. 3 ejemplos de personas y de iglesias en el Nuevo Testamento que sabían hacer el bien. Primero, Cornelio en Hechos 10. Se dice de Cornelio que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Limosnas es dádivas, hacía buenas obras. Él es un centurión, él es encargado de 100 soldados romanos. Ese hombre era conocido por ser un hombre dadivoso al pueblo. Y fíjese, esa fue la razón que Dios captó la atención de Dios, y Dios mandó a un ángel porque tenía un mensaje para Cornelio. Dios está viendo cómo hacemos las cosas. Dios ve el motivo del corazón. A veces hacemos cosas por ver qué nos vamos a agarrar. Hay aquellos que saben hacer favorcitos, pero uno, si se pone, ¿me entiende? Como dicen los tejanos, se pone trucha, vas a descubrir que lo está haciendo con un motivo egoísta. Ahorita le hago un favor, mañana le voy a sacar esto y esto. Eso no, eso deshonra a Dios. Eso no es aprobado por Dios. Lo que Dios ve, el corazón. Usted mencionó las dos dracmas que la viuda dio. El Señor vio que esa mujer, esa viuda, dio lo último que tenía y lo dio para que de esa caja salía la ayuda para la gente pobre. Y ella era una miserable. Ella era una pobre mujer. Pero Dios lo ve todo. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios y hacía muchas limosnas. Dorcas, este es un segundo ejemplo en Hechos 9:36. De Dorcas, mire la anciana, esta abundaba en buenas obras y en limosnas. ¿Qué hacía? Era una mujer dadivosa. Oiga, hermano, esas mujeres, ¿dónde están esas mujeres? ¿Dónde están las hermanas Viescas? Mucho de la construcción del primer lugarcito que se compró, mucho se hizo a través de talentos. Se vendían raspas y se vendían tamales. Y la hermana Viesca era número uno en hacer tamales. Y esa mujer nunca decía que no, estaba lista para ayudar cualquier departamento haciendo tamales. Y el hermano Viesca ahí andaba por las calles vendiendo el tamal. Tamal sabroso, pero lo hacían para levantar fondos. Y no lo han de creer, pero la iglesia, Templo Victoria, sus principios fueron principios hechos a través de gente dadivosa. Hacían talentos y los hermanos salían de la iglesia y compraban los talentos, si eran raspados, si eran tamales, lo que fuera, si era menudo, lo que fuera. Pero lo hacían para levantar fondos. Dorcas. ¿Dónde están las Dorcas? ¿Dónde están los Cornelios? Ahora mire, una iglesia que sobresale del Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 8, esta es la iglesia sobresaliente del Nuevo Testamento. Dice el verso 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Este era una gente pobre. No tenían mucho trabajo, pero se esforzaban, se sacrificaban. Porque es que la mayoría de las iglesias están yéndose de pique, de bancarrota, están perdiendo sus propiedades. ¿Por qué? Porque la gente está parando de dar y de cumplir con diezmos y ofrendas. Pero aquí está una prueba. Y Dios quiso que se registraran estas iglesias, porque en medio de tribulación y mucha pobreza, ellos están dando con sacrificio y con gozo, porque es para el Señor. Y allí es donde cabe el texto que dice, Dios bendice al dador alegre. Damos porque tenemos agradecimiento y Dios nos bendice. Y doy y Dios bendice más. Y doy y Dios bendice más. Yo no sé de dónde. Algunos están siendo bendecidos como no se puede imaginar. Pero son dadivosos. Y dice la número 3. No te olvides de hacer el bien, llevando fruto en toda buena obra. Santiago capítulo 1 verso 27. Mire lo que dice Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Por eso es que no paramos. de ayudar a orfanatorios y la gente pobre, porque ahí está la bendición, hermano. Y ¿sabe qué, brother? Cuando ustedes cruzan esa línea y van cargados, van repletos, Dios sabe para dónde va ese cargamento. Y por eso que Dios les ciega los ojos a los inmigrantes y no pueden ni ver el cargamento que ustedes llevan. Y ustedes saben que lo que yo estoy diciendo es la verdad, porque el propósito es bendecir a la gente pobre. Y a mí no me duele el corazón pedir para misiones. No me duele el corazón. Porque son para gente pobre. En Cuba ayudamos. En Centroamérica ayudamos. En México ayudamos. En Baja ayudamos. Porque ese es el corazón de Dios. La gente pobre es el corazón de Dios. Número cuatro. Ya mero termino. Número cuatro. Recuerda, nunca pares de crecer. El verso número 10 dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Hay que crecer, hermanos. Ustedes que ya tienen muchos años en el Evangelio, usted no pare de crecer. Me gusta oír de hermanos que se encierran en sus casas, en su recámara, y están estudiando y estudiando la palabra de Dios. Ahí demuestran crecimiento. Pablo, después de 30 años, a los filipenses le dice estas palabras a fin de conocerle. Pablo todavía quería conocerle más al Señor, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y Pablo quería conocer más y más al Señor. En medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros desafíos, en medio de nuestros tiempos duros, ahí es donde le conocemos mejor. Cuando hay lágrimas, cuando derramamos, ahí le estamos conociendo mejor. Cuando estamos en la medianoche, hermano, estamos cargados, algo que nos está afligiendo, ahí le estamos conociendo mejor. Y se te va el sueño y el Señor quiere hablar contigo a esa hora, enseñarte algo. Y ahí tú puedes levantar tus manos. ¿Y quién ha de creer que en medio de toda aflicción, lo peor de su vida, en un lugar más desolado como usted no se puede imaginar, en la isla de Patmos, el anciano Juan, allí recibió la mayor revelación de Dios. Había algo que el Señor todavía le quería enseñar a este anciano. Y había pasado más de 60 años la última vez que él vio a Cristo en la carne. Pero 60 años después, él casi ya tenía los 100 años y el Señor le da una revelación de él y cuando lo ve se cae postrado como muerto y ve al Cristo glorificado. Gloria a Dios. Nunca te encierres creyendo que ya lo sabes todo, porque no lo sabes todo todavía. Todavía no sabemos nada, hermano. Hay algo más. Me gusta lo que Jeremías dice. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hay algo nuevo que Dios te quiere enseñar. Este día, yo nunca pensaba que mi vida iba a cambiar tan radicalmente. Yo nunca me imaginaba que el Señor me iba a levantar a unas alturas más altas. Nunca me lo imaginaba. Pero el Señor sabía. Y el Señor me dijo, te voy a enseñar cosas que tú no, ni siquiera te has imaginado. Y eso es lo que, esa es mi historia. Eso es lo que estoy viviendo. Hermano, le digo una cosa. No me avergüenzo de Jesucristo porque ha sido todo, todo, todo para mí. La número 5 y con esta termino. Y este es importante. Dice, recuerda que tu fuerza y tu poder está en el Señor. No está en ti, no está en mí, está en el Señor. Dice, fortalecíos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, para que puedas seguir caminando. Acuérdate que necesitas ser fortalecidos por el Señor. David se fortaleció, dice la Escritura, en Jehová. Cuando lo querían matar, él se fortaleció en Jehová. Él es nuestra luz. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No está en ti, no está en tu fuerza. Aun cuando tenemos preocupaciones, el Señor ya va muy delante de nosotros, hermano. El Señor tiene algo nuevo que enseñarnos. Él nunca te va a dejar. Él sabe, ya conoce la respuesta que tú necesitas. Confía en el Señor. Fortalécete en el Señor. En esta noche, vete a tu casa, relájate, toma tiempo para darle gracias al Señor. Aun cuando no entiendes tú la situación, el Señor ya tiene la respuesta.